Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda a esta hora, comenzando la semana, Alejandro Marcano Santelli, Tony Simón en los controles técnicos, Alejandro Sayabazán en la producción de este espacio. Estamos en vivo y directo analizando, y vamos a analizar con mis invitados, que son Sadi Bijani, exdiputado en el estado Zulia de Venezuela, y también a Luis Ortiz desde España. Con ambos voy a analizar el tema de estas elecciones que están pautadas para dentro de algunos días, el 21 de noviembre. Pero antes quisiera repasar algo más de lo que es el significado de este proceso también bastante cuestionado ya por todo el mundo en Nicaragua. Y quiero comenzar con ello. Ayer decía el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que repudiaba, pues en un tuit, lo ilegítimo de este proceso. Pero vamos nosotros también a un proceso donde gran parte de esa oposición que lo acompaña también le ha dado el aval a unas fraudulentas elecciones que ya dicho por los propios líderes no les va a permitir sino conquistar pequeños espacios porque el Consejo Nacional Electoral está secuestrado por el oficialismo, van a hacer trampa, lo dice el mismo oficialismo, no van a ser transparentes como lo pide el mundo entero, porque eso lo va a impedir el oficialismo. Ya con el secuestro de todo, los últimos procesos electorales han estado bañados de esta de este cariz de imperfección, de acomodo por parte de un sector que es esta dictadura que pretende enquistarse en el poder. Quiero comenzar contigo, Sadi, con tu experiencia política, decirme, porque yo sé que tú participaste en procesos y siempre hubo cuestionamientos a lo que era el proceso, pero este que se avecina, comparado con el de Nicaragua, y perdóneme, perdí, porque la verdad que quería la lectura de Nicaragua, pero vamos a ponerlo los dos en la mesa de trabajo. ¿Qué dice, Sadi?
Que tenemos que vernos en ese espejo de Nicaragua, que es el mismo espejo que refleja en Cuba. Los países que están inscritos en el Foro de Sao Paulo, que no son otras cosas que una narcotiranía comunista, con el nombre de Foro de Sao Paulo, Foro de o el Grupo de Puebla, o todas las mutaciones y nombres que ellos se ponen para disfrazar su verdadera naturaleza. Son países que siempre hacen elecciones. En Venezuela llevamos 20 elecciones. Si fuera por elecciones, fuéramos el mejor país del mundo. Entonces, en Nicaragua, ¿qué pasó? Un nuevo fraude, sin oposición, y la oposición que fue una oposición infiltrada, comprada. Están más de 500 muertos. El árbitro electoral en Nicaragua es el que maneja la familia Ortega Murillo. Y allá en Venezuela estábamos en lo mismo. Un CNE secuestrado por el régimen, le dieron participación a dos personas que son vinculadas a la oposición, pero a esa oposición que está cohabitando, que está compartiendo, que está colaborando con el régimen. Unos partidos que han sido también secuestrados, que no tienen tarjeta, pero van a unas elecciones porque le dieron la tarjeta de la manito. Pero el pueblo, tanto en Nicaragua como en Venezuela, no asisten a esas parodias, a esa pantomima. Por eso, si en Nicaragua hubo abstención, en Venezuela el 21 de noviembre va a ganar de nuevo la abstención, porque es una manera de expresar el pueblo su descontento y el rechazo a una narcotiranía que ya ha durado más de la cuenta y que hay que sacarlo a como de lugar.
La lectura de Luis Ortiz desde España, y agradecemos la presencia de ambos en este espacio de Radio Martí. Luis, bienvenido nuevamente. ¿Qué me dices tú? ¿Cómo has visto este proceso y el que se avecina para Venezuela?
Muchas gracias, Alejandro. Sí, coincido perfectamente con tu otro invitado, con Sadi, porque en Nicaragua, como en Venezuela y en todos los países que están dominados por estos... por estas bandas criminales, como nosotros desde la Unión de la Resistencia Ciudadana lo señalamos, yo creo que ya llegó el momento de que la gente se convenza, Alejandro, esto es muy importante, que prácticamente Latinoamérica está atrapada, bueno, por esto que llaman ahora, como bien lo dijo Sadi, el Grupo de Puebla, que es la derivación, ¿verdad?, con sangre nueva, como lo hemos venido nosotros manifestando desde ya hace 2 años, que se deriva del Foro de Sao Paulo. Esto es una mafia de narcos tiranos que tienen control absoluto de los territorios y del aire y de las aguas para no solamente traficar droga, sino para someter a los pueblos que están sometiendo, como es el caso, repito, de 62 años en Cuba, el caso de Venezuela, que ya tenemos 22 años, y, por supuesto, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero también no nos olvidemos que en Bolivia está sucediendo idénticamente igual. Y Argentina, de manera más moderada, también está sucediendo lo mismo. Y yo creo que este debate es interesante, Alejandro, porque esto le permite a los millones muchísimos oyentes que tienen tu prestigioso programa, para que acabemos de entender que no solamente es que no hay condiciones para ir a elecciones, hay una complicidad permanente, ¿verdad?, de grupos políticos que se disfrazan de oposición, como es el caso de Venezuela, y por cierto voy a ratificar tu comentario del triste Twitter del señor Guaidó, ¿verdad?, porque digo que es triste porque refleja pues el talante de las contradicciones y de la desfachatez que tiene él, porque fíjate, hay que recordarle a los oyentes que el itinerato engañoso de papel de Juan Guaidó obedeció a una decisión acertada, ¿verdad?, de no participar en elecciones para que Maduro se deslegitimara y para que la fuerza internacional no lo reconociera. Ahora, uno no puede entender cómo ahora ellos, de manera velada, me refiero a Voluntad Popular, Acción Democrática, a Primero Justicia y a Un Nuevo Tiempo, todos ellos tienen candidatos en todo el país. Entiendo que son 10.000, 11.000 candidatos. De tal manera que lo de Nicaragua, pues, es la repetición de la película de Cuba, y es la repetición de lo que nos viene pasando a nosotros durante estas 20 elecciones, que por cierto, hay que refrescar que el Pollo Carvajal recientemente lo informó ante un jurado aquí en España, lo informó oficialmente, pues, que efectivamente la legitimidad de Maduro ya no es comentario de los que nos oponemos a estos delincuentes, sino que ya él empieza a entregar, entiendo, algunas pruebas demostrando que efectivamente la legitimidad de Maduro es de origen y que las tracalerías vienen desde cuando Chávez estaba vivo. Ese es mi comentario.
Claro, sí, Luis Ortiz está acompañándonos en este espacio de Venezuela Hoy por Radio Martí, y Sadi Vijani también desde Miami. Pero quiero aclarar un poco antes de pasar con Sadi y hacerle otra pregunta, este comentario que está haciendo Luis Ortiz de las declaraciones de El Pollo Carvajal, el jefe de contrainteligencia de Chávez y Nicolás Maduro, quien además incluso ha señalado que Chávez murió la fecha que se dijo había muerto meses antes en Cuba, y manejaron toda, por eso que se habla de la deslegitimación desde el principio, porque todo ha sido un engaño y todo lo que se ha creado desde ese mismo momento y antes, pues está revestido de un cariz de irregularidad. Sadi, yo no sé por qué es tan llamativo el interés de los dictadores por hacer elecciones. Es una especie de obsesión, con trampa, censura, persecución, cárcel y tortura para sus opositores. Mira el caso de Nicaragua, casi todos estaban los precandidatos y sin reconocimiento nacional e internacional, pero insisten en hacer sus elecciones. ¿Por qué la oposición venezolana o este sector va a participar el 21 de noviembre en estas regionales?
Mira, yo creo que se agotó el modelo este del G4 y la directiva de la oposición. Ese grupo, ese método que inventaron después del 2015, cuando se obtuvo una victoria contundente, creo que fue la última elección que reconoció el régimen, y no le quedaba de otra porque fue apabullante. Y para nada, porque se ganó la Asamblea Nacional y después fueron rebanándola, quitándole potestades, competencias, presupuestos, funciones, de tal manera que al final no se hizo nada con la Asamblea Nacional. Por supuesto, me dirán algunos sí, porque al final del periodo, con la no participación en el fraude de Maduro y con la Asamblea Nacional, pudimos emerger como un gobierno interino con el reconocimiento de la comunidad internacional. Y es verdad, se ha tenido éxito en algunos, pero los errores pesan más, hasta el punto que yo no dudo en calificar que gracias a los errores cometidos y a las torpezas que han impulsado el llamado G4, que son los cuatro partidos que citaba Ortiz, que son lo que le ha tocado la conducción de la oposición. Por esos errores y por esa falsa óptica o visión errónea o interesada, Maduro sigue en el régimen. Aquí tiene que haber una sola conducción. Yo creo que a partir del 21 de noviembre, después que la abstención aplaste la jugarreta del régimen, con la combinación de unos sectores de la oposición, y además quede demostrado de que Maduro no sale con votos ni con negociaciones como las que pretendieron hacer en México, evidentemente que surge un nuevo ciclo, una nueva etapa, donde la oposición tiene que cambiar de protagonista y de conductores. Entonces, el 21 de noviembre se tienen que ir la falsa oposición y la conducción de la oposición, tiene que insurgir una nueva dirección, un nuevo liderazgo de la oposición, porque la oposición como tal somos más, somos el 90%. Entonces, ¿cómo carajo con el rechazo de un régimen que llega a oxida hasta en el 90%, que incluso los mismos chavistas no quieren a Maduro? ¿Por qué no hemos sacado a Maduro? Entonces, los tipos que estaban encargados de conducir ese proceso fracasaron. Entonces, tienen que apartarse. De tal manera que yo les pido a los líderes que hasta ahora han jugado un papel preponderante en la conducción, como en el caso de Ramos Alú, Manuel Rosales, Julio Borges, el mismo Leopoldo, tienen que apartarse, y que a partir del 21 de noviembre insurja unos nuevos factores, unos nuevos voceros, unos nuevos conductores, para poder tener un final feliz, sacando a esta gente y buscando las nuevas elecciones. Yo quiero votar, yo soy un hombre demócrata, pero bueno, no una elección es fraudulenta como esta.
Así es, y quiero decir que, bueno, las expresiones que ustedes están manifestando se las respetamos, son su... pero bueno, aquí en Radio Martí tenemos que cuidarnos un poco también de lenguaje, pero entendemos un poco lo ahogado que se puedan sentir ustedes en esta situación, porque al final, como venezolanos, es lo que está ocurriendo. Pero bueno, quiero preguntarle a Luis Ortiz. Luis, Rodríguez Zapatero estuvo como mediador, el Pollo Carvajal ha asegurado que le ha dado dinero, se ha asegurado también que se ha financiado a la izquierda en España, que ha habido dinero para corromper y apoyar a otros países de la izquierda. ¿Qué influencia sigue teniendo el mundo foráneo, los aliados de Nicolás Maduro, Cuba, Nicaragua, Argentina, Bolivia y exmandatarios también de Ecuador y España, ¿los apoyan? ¿Son como la Unión Europea que va a estar presente en el lugar? ¿Son los que van a ser de observadores para que la comunidad internacional piense si hubo relativamente una transparencia en este proceso tan cuestionado el próximo 21?
Ve, Alejandro, yo voy a remontarme un poquito a la historia. El gran engaño del caso de Venezuela viene incluso desde la Coordinadora Democrática. Yo creo que la única expresión ciudadana y franca y liberadora que se ha producido en Venezuela fue cuando salimos millones de venezolanos a las calles de Caracas, y digo que salimos porque allí estaba yo, ¿verdad? Y pudimos lograr, con la presión que hubo, la famosa renuncia de Hugo Chávez Frías, que renunció, y eso lo sabe Lucas Rincón, que está aquí, por cierto, en Portugal. Ahora, ese es un engaño que viene desde allí por parte de este G4, ¿verdad? Y que después derivó en lo que hoy se llama la MUD. Y yo quiero refrescar que en el 2015, el puñito engañoso, como yo lo llamo, ¿verdad? El puñito engañoso, porque no te olvides que estos representantes de estos bandidos como Ramos Ayú y como Julio Borges y como Rosales, todos ellos escondieron sus siglas, ¿verdad? Y inventaron el engaño del puñito porque efectivamente había un deseo, como tiene el compañero que me acompaña en esta entrevista, un deseo de votar. En aquel momento había todavía una esperanza en la cultura del voto del venezolano. Bueno, como lo estaba señalando el compañero precisamente, bueno, salió masivamente el pueblo cayó en el engaño del puñito, y ese engaño derivó entonces en el secuestro de esa voluntad popular, ¿verdad?, por parte de estos cuatro mafiosos que representan a estos cuatro partidos que hoy se llama el G4. Eso es importante señalarlo para demostrar de manera seria y fehaciente que ir a votar el 21 de noviembre es cometer un error terrible desde todo punto de vista. Primero, lo que hay que señalar, ¿qué conquista el pueblo venezolano con ganar, si es que no va a ganar nada? Le van a otorgar unas alcaldías y unas gobernaciones. Y ahí hay una experiencia muy fresca. ¿Qué ganó el G4 con los cuatro gobernadores adecos, verdad? Que simple y llanamente lo que han hecho es robar igualito como lo hacen los chavistas. Me refiero a la gobernadora del Táchira, me refiero al gobernador de Anzoátegui, me refiero al gobernador de Nueva Esparta. ¿En qué ha cambiado eso? ¿Y en qué puede cambiar en un supuesto negado que esa falsa oposición pueda ganar algunos espacios? Que, por cierto, estas bandas criminales, porque eso es lo que hay que insistir, nunca le van a permitir a ningún pensamiento democrático ejercer la Constitución tal como se establece. Entonces, eso por un lado. Ahora, con relación a tu otra pregunta, Alejandro, Zapatero, como yo lo vengo denunciando desde hace 3 años desde aquí, desde el espacio donde me encuentro, Zapatero es la sangre nueva del Grupo de Puebla, como es el Baltasar Garzón, como lo es Borrell, como es la gente de Podemos. Hay un plan globalizado que está articulado para seguir rapiñando la riqueza natural de Venezuela, porque al final de este cuento hay que explicarle al venezolano que los intereses de la Comunidad Europea, no en su totalidad, de algunos países específicos, es la riqueza natural de Venezuela. Así como el petróleo sigue siendo, a pesar de todas las discusiones, sigue siendo un atractivo importante. Y por otro lado, las rapiñas criollas, como yo las llamo y como las llama el historiador José Eduardo Guzmán Pérez, ¿verdad? Las rapiñas criollas como un Ramos Ayú y toda esa caterva de bandidos que son los que han saqueado y que son los responsables de ese ensayo que se hizo en el año 58 con el famoso pacto político llamado Punto Fijo. O sea, estamos entrampados entonces, bueno, en una banda delincuencial criolla que...
Y con alianzas internacionales, ¿no?
Claro, con una banda, porque yo me resisto ahora a seguir diciendo que los cubanos, mira, los cubanos son simple y llanamente una banda también de narcotráfico.
Bueno, los cubanos no, ajá, el régimen cubano.
Me refiero, uh-huh, estamos hablando del régimen, no estamos hablando, uh-huh, de los ciudadanos cubanos, de los decentes y víctimas y oprimidos cubanos, como el caso de los venezolanos. Pero Fidel Castro, y eso está demostrado, Fidel Castro, desde la caída del muro, oye, se interconectó con sus aliados, con sus amigos de la FARC y con todos los narcos. Desde Cuba se ha triangulado toda la producción de droga producida en Colombia y en Sudamérica. Y hoy, todos están aún más articulados. Y el lavado de dinero, que es una cosa que se pierde de vista, Alejandro.
Sí, mi yo.
Ese es el tema central.
Así
de
mismo
por qué ellos, de por qué ellos quieren dominar.
Y fíjense la alianza, perdona que te interrumpa, Luis, para pasar con Sadi, ¿no? Sadi Vijani. Y esa alianza de la que tú estás hablando, vienen, fíjense, mientras estamos conversando, que es la 1:50 de la tarde, estamos viendo que entra una felicitación de Irán a sus aliados en Nicaragua. Pero también nos damos cuenta que en estos momentos está culminando una rueda de prensa en Europa, uh-huh, en Rusia, mejor dicho, ahora puntualmente, donde, ¿sí?, el canciller venezolano está hablando con su par ruso de el continuar estos diálogos, estas negociaciones en México. Pero bueno, negociaciones que levantó la propia dictadura venezolana cuando se extraditó a los Estados Unidos a Alex Saab, que es una pieza señalada como el presunto testaferro de Nicolás Maduro y quien ha ayudado a lavar al menos 350 millones de dólares en operaciones fraudulentas aquí en Estados Unidos. Pero, Sadi, quiero contigo el análisis, antes de que se nos termine el tiempo de esta entrevista, el análisis de lo que va a venir, ya he explicado un poco lo que es la ramificación del apoyo del chavismo y del madurismo, lo que viene después del 21 de noviembre para el ciudadano del pueblo venezolano, para ese ciudadano de a pie.
Yo creo que no podemos desaprovechar esta nueva oportunidad. Yo creo que Venezuela está viviendo en cada 2 años, según algunos análisis sociológicos, manifestaciones de calle fuertes, rebeliones, salidas como la del 2014-15 o la del 17-18. Yo creo que está a punto de explotar las cosas allá. Me dicen algunos allá en Maracaibo que pudieran ellos estar algunos niveles de participación o de interés en la participación electoral, dado el descontento y la presión que hay, porque ponen a escoger entre los menos malos. No es una elección, es sencillamente una votación o la distribución de prebendas o de cargos. Vamos a ver cuánto le vamos a reconocer a la oposición, esta que está participando. Lo que yo sí estoy convencido es que el pueblo de alguna manera se va a expresar no asistiendo a los centros de votación. Algunos quieren descalificar la voluntad del venezolano de no participar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a participar los 6 millones de venezolanos que estamos en el exterior? Nos negaron ese derecho. Por supuesto, y menos vamos a participar en una parodia electoral fraudulenta. Entonces, si hay un descontento porque no hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay bienestar, no hay gasolina, hay una situación cada día más trágica y el gobierno empeñado en maquillar y en decir que hay una economía de burbuja o que hay signos de recuperación, y es falso. Todos los números y valores macroeconómicos revelan que la crisis se está cada día más una crisis profunda, sin precedente en nuestra historia. La gente sigue saliendo de Venezuela. despavorida, buscando un nuevo horizonte, porque hay hambre y porque no hay libertad. Entonces, ese pueblo va a buscar una salida, y esa salida tenemos que canalizarla para que sea eficaz, eficiente, y no se produzcan, ¿no?, brotes anárquicos, sino que haya una conducción. Por eso la sociedad civil vuelve a hablar, tiene que volver a hablar a partir del 21 de diciembre. Yo no estoy planteando la sustitución de un sectarismo por otro sectarismo. Vamos a sacar al G4, vamos a apartarlo y vamos a poner otros 4 más u otros 8, y ahí entonces vamos a repetir los mismos errores. No, ahí tiene que haber una confluencia de voluntades internas en lo nacional en Venezuela, con el apoyo de la comunidad internacional, para que se aceleren las decisiones que tienen que tomarse en los organismos internacionales. Ya el fiscal Gary Khan estuvo en Venezuela y expresó a viva voz el inicio de una nueva etapa de ese proceso, que no es otra cosa que un paso más para enjuiciar al régimen encabezado por Maduro. Entonces, tenemos que apurar eso. Si ya la justicia norteamericana dijo que Maduro y su línea de mando son narcotraficantes, entonces, ¿por qué no actúan? Entonces, vamos a pedirle a las autoridades norteamericanas que actúen con fuerza, con decisión. Si estamos si hemos aprobado el TIAR, ¿por qué no insistimos en que América es para los americanos y que hay fuerzas extrañas al continente americano que están persiguiendo y ¿cómo se llama?, y agrediendo a la población civil en Venezuela? Ahí está China, Rusia, Irán, están los grupos terroristas metidos en Venezuela. ¿Por qué diablo entonces no se actúa?
Claro, y esa es la petición que hace Sadi Vijani, ex diputado venezolano, a quien están escuchando. Me queda menos de un minuto y te voy a pedir, Luis Ortiz, te repito la misma pregunta, pero antes de hacerla, quiero decir que Estados Unidos está muy pendiente de Latinoamérica y de lo que está ocurriendo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, acaba de amenazar con aplicar nuevas sanciones contra la dictadura de Ortega tras esta farsa electoral realizada en Nicaragua. Bueno, ahora sí me quedan 30 segundos, pero quiero que me respondan lo mismo. ¿Qué va a pasar a partir del 22 de noviembre, después de estas regionales? Pero lo más breve posible, por favor, Luis, adelante.
Bueno, nosotros esperamos que la ciudadanía venezolana, y sobre todo los 7 millones casi que estamos en el exterior, entendamos que solamente la unión en resistencia contra un secuestro de criminales es lo que puede posibilitar la libertad o la liberación de Venezuela. Por eso nosotros insistimos que mientras que el país esté secuestrado por las bandas de Maduro y por los delincuentes de esa falsa oposición, Venezuela no tiene salida. Venezuela seguirá siendo saqueada, y los venezolanos, por supuesto. Entonces, nosotros esperamos de que el 21 sea...
Se nos termina el tiempo. Lamento sí, interrumpirte, pero el tiempo es crudo.
Perfecto. Gracias,
muchísimas gracias. Para una próxima oportunidad, Luis Ortiz y Sadi Vijani, gracias por acompañarlo. Igualmente a ustedes.
Informativo de Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo.